Vale, iniciamos. Voy a cerrar esto para que no interfiera nada. Vale, pues buenas noches a todos. Empiezo a compartir pantalla. Espero que no dure mucho el bucle. Y salto. Ah, vale, está bien. Vale, esto, yo creo que me siento bien cómodo con esto de los... Hoy vamos a ir, aquí me olvidé imperdonablemente del subtítulo y lo pondré, digamos, reflejado un poquito en el foro de la asignatura, al poner el epígrafe aquí al tema 3.2 del teatro renacentista, algo que me agrada bastante porque ya nos vamos metiendo un poco en faena, ¿vale? En faena de aquí vamos a ver, ya vimos un poquito el germen del teatro en Inglaterra, pero ahora vamos a entrar ya un poquito en lo que yo podría denominar un Shakespeare Begins, ¿no? El previo a Shakespeare, para que entiendan un poquito ya el teatro isabelino, ¿vale? O cuando el teatro en Inglaterra alcanza su máximo esplendor. Yo creo que ese máximo esplendor se debe a los cimientos que plantaron antes. Ya vimos la semana pasada los Mystery Plays, los Morality Plays y los Interludes. Y en los Interludes nos quedamos como en una especie de transición a lo que vamos a ver a continuación. Yo seleccioné simplemente fragmentos de The Spanish Tragedy, Thomas Keith, de José Miguel Guiño, el año pasado cayó en la PEC. De hecho, les puse una edición que hice en el PowerPoint de hoy. Es que les incluí el fragmento que cayó en la PEC el año pasado, que ya notarán cuál es, porque lo dividí en dos slides, ¿ok? Y me voy a centrar más en The Spanish Kid, Tragedy de Thomas Keith, y voy a saltar a Marlowe, ¿vale? Es por cuestiones de tiempo. De todas maneras, si necesitan ver algo de Marlowe, del Tamburlaine, no tienen más que preguntarlo, ¿vale? Ay, aquí, esto es el que usé el año pasado, no lo he revisado. Sí, lo edité, el base que tenía, pero no quité la fecha. Ok, entramos ya en la cuestión del teatro isabelino, Elizabethan, en English, ¿ok? ¿Why Elizabethan? Porque entra dentro del reinado de Isabel I, el teatro isabelino, ¿vale? Acabando el siglo, digamos, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Aquí ya su hermano Edward II termina el reinado, un reinado bastante breve de transición entre Enrique VIII, Edward VI, que va después entre el 53 y el 58, y ya Isabel I entra como reina en 1558, y es un reinado bastante grande, unos 45 años. Mary the First todavía queda más para adelante. Edward es el anterior, ¿vale? Isabel I entra al reinado, digamos, uno de los más prósperos. Yo creo que es uno fundamental para entender el cambio de paradigma en Inglaterra. Ya los Tudor, Isabel I, yo creo que Mary. Y yo me lío con esto siempre. Es Edward, Mary y Isabel I. Sí, you're right. Lo que interesa aquí es que Isabel I quizás propone un cambio de paradigma bastante enraizado para entender la evolución de Inglaterra como nación. Ya hemos dejado atrás esa reivindicación del nacionalismo inglés o de la fundación de Inglaterra como nación para despojarse un poquito de lo que se vio con la época normanda, y ya entramos ya a, digamos, a los cimientos, no los cimientos, sino cómo se florece Inglaterra como nación, ¿vale? Isabel I yo creo que es clave para entender en esto, y dentro de ese florecimiento de Inglaterra como nación, entra las manifestaciones culturales, Generalmente, ya, según lo que ven en el libro de texto, se conoce como teatro renacentista, que está como, a uno le resulta una especie de anacronismo porque el renacimiento tiene lugar antes. El renacimiento en Inglaterra entra dentro, en esta época, ¿vale? Sobre todo porque aquí es cuando empieza a verse la influencia del continente. Una influencia más, digamos, más determinante sobre todo de Italia, del renacimiento italiano. En Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVI, ¿vale? Es importante para entender el cambio de lo que vimos antes de los inicios del teatro medieval al cambio al teatro renacentista o isabelino. Pues que ya los actores, primer cambio fundamental, es que los actores no son, digamos, itinerantes, no se les paga mal, no van en carracas así, no, nada de carretas de pueblo en pueblo, de zona de cada pueblo en zona, sino que tienen un lugar donde actúan, se les reconoce como profesionales, se les paga como profesionales, y digamos eso ayuda a cimentar mejor el teatro como disciplina. Estos actores profesionales empiezan en el origen de las compañías teatrales. Generalmente se benefician de benefactores o mecenas con poderes económicos para, digamos, para producir obras. Aquí hay que entender un primer punto, un punto fundamental que es, pasa, el mecenazgo siempre pasa como con un leve toque de censura, ¿vale? Quien paga, quien produce, eso se ve a día de hoy también en las producciones cinematográficas, quien produce cualquier película tiene la potestad de decidir qué acaba siendo la película, a no ser que, bueno, pues sea producida por el mismo director. O se le dé libertad creativa, esto que se llama eso de diferencias creativas, se acabó el proyecto por diferencias creativas. Pues en este caso, las diferencias creativas pueden surgir, se tienen que entender entre los benefactors y las compañías teatrales. Muy rara vez se daba, pero cuando se daba bastante de manera bastante pronunciada. Aquí hay algunos de los nombres para que entiendan el punto de partida de las compañías teatrales. Algunos de los nombres de Queen's Men, The Lord Chamberlain's Men, and The Admiral's Men, todos tienen, digamos, al epíteto de el mecenas que contribuía con la compañía. The Queen's Men es que la reina daba dinero a una compañía, de los Chamberlain, de Admirals. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Como cimiento? Como hoy estoy con los cimientos bastante ahí, me parece que vale, bueno, pues pasamos a. Vale. Otro punto fundamental aquí. Ya vimos dónde se daban las representaciones teatrales. Vimos los plays and scaffolds, vimos los wagons, los pageant wagons, vimos las carretas, pero aquí ya no se hace itinerante, sino que se constituye el teatro como un templo. Ahora les voy a poner un pequeño mapita, les voy a explicar un poquito de cómo se distribuía un teatro con alguna historia interesante que otra. Los más importantes de la época, The Globe, claramente, y The Rose, y las compañías que actuaban en cada uno de ellos. The Globe, ambos teatros aguantan, vamos a entender bien esto, aguantan el día de hoy. The Globe sufrió un incendio, principios de no, finales del siglo XVI sufrió un incendio y se tuvo que reconstruir. Hoy en día The Globe, digamos por a mantener un poco de tradición teatral de. Ahora veremos una imagen bastante interesante de eso. The Globe sigue estando remodelado y se hacen muchas representaciones, sobre todo de la Royal Shakespeare Company, porque es donde Shakespeare produjo y representó la mayoría de sus obras. The Rose también se le conoce por haber tenido algunos desperfectos. De hecho, se quedó olvidado durante mucho tiempo y se reflotó, creo que es siglo XVII, XVIII, ahora veremos por qué. Porque a mí me interesa muchísimo este punto. El teatro isabelino Voy a volver atrás a esto. 1603. Se conoce el periodo del teatro isabelino como periodo de esplendor. Cuando ya Elizabeth I muere y entra James I y empieza el teatro jacobino, hay un cambio de los Tudores, de los Tudors a los Estuardos, o los Stuarts. James I es James VI of Scotland and First of England. Los Estuardos entran y ese periodo de esplendor se empieza a interrumpir gradualmente por la entrada de los Estuardos, que empiezan a causar como una serie de problemas o sigmas sociales que alcanzan su cima en este señor, un periodo con este señor, mediados del siglo XVII. Oliver Cromwell, ¿ok? Es Charles II, hay ciertas, no, the second, ¿sí? Ciertos problemas con la familia de los Estuardos, James, los sucesores de James I, pueden acrecentar, digamos, el dominio absolutista de la monarquía. Va causando muchas tensiones entre muchos sectores sociales y sobre todo poderes religiosos y la monarquía. Aquí Oliver Cromwell, como líder de los puritanos, es la cabeza visible de todas esas tensiones. Lo que quiero hacerles entender con esta figura, que es la única figura fuera de la monarquía que ha gobernado Inglaterra, que ha sido cabeza de Estado. De hecho, el periodo del reinado de vamos a llamarlo reinado, de Oliver Cromwell, que fue Lord Protector of England, así es como se autodenominó, Lord Protector of England, Scotland and Ireland, entre 1653 y 1658. Este periodo es el único que ha habido en Inglaterra sin monarquía. Lo que quiero que entiendan de esto es que los puritanos, cuya cabeza visible era Cromwell, no, a los puritanos no les hacían mucha gracia el teatro. ¿Por qué? Pues porque daban un poquito de mala imagen o malos ejemplos a los ciudadanos y, digamos, los desviaban de los ideales de fe que proponían los puritanos. Los puritanos, como bien saben, acabaron exiliados a un maravilloso lugar que hoy conocemos como United States, ¿verdad? La mayoría de puritanos. Y ese, si entienden esa semillita de cómo acabaron exiliados allí, vemos cómo hoy Estados Unidos tiene todavía unas raíces profundamente puritanas, sobre todo a nivel cultural. Aquí, esta idea de prohibir el teatro llegó a cierto punto de que, primero, que no les gustaba. De hecho, se hicieron famosos por repartir panfletos a la salida de los teatros. Y estar siempre, habían sectores de estos típicos de, puritanos por fuera de los teatros, denunciando y protestando ante las representaciones que se hacían y sobre todo los modelos que se daban en cada uno de los teatros. Ajá, los ataques a teatros y se quemaron muchos de ellos, como bien apunta Mary, porque había una cierta hostilidad. Sobre todo por ese componente de que ya veremos, yo creo que no sé si Shakespeare, pero sí lo que le vino después. Shakespeare sí plantó muchas semillitas por eso, sobre todo la crítica social y política. Y cómo desvió la idea de proponer ejemplos distintos a la fe, a los ideales de fe de los puritanos. Esto provoca que entre 1642 y 1660 no haya teatro. No se hagan representaciones teatrales en Inglaterra. Primero por la guerra civil que hubo entre Puritans and the Loyals to the Crown, ¿vale? Los leales a la corona y los puritanos. Y segundo, por la entrada de este señor como Lord Protector de Inglaterra. Claro, aquí 18 años son muchos años. Este periodo de tiempo provoca que el interés por la representación teatral se enfríe lo suficiente como para que cuando vuelva, a partir de este momento se conoce como el Restoration, el teatro de la restauración. Fíjense si el nombre es bastante declarativo. Cuando vuelva al teatro, pues ya los temas, los intereses, las estructuras, los personajes no se vean tan frescos como antes. Le pierde como vigencia, le cuesta mucho volver al lugar donde estaba. De hecho, muchos críticos comentan que este sisma de 18 años ha provocado que el teatro inglés nunca haya recuperado ese esplendor. Muchas de las ideas sobre esto podemos entenderlas cuando hoy en día todavía se sigue representando muchas obras de teatro isabelino en teatros de toda Inglaterra, sobre todo Shakespeare, ¿entendemos? El teatro contemporáneo, sí, tiene vigencia, pero no tanto. Quizás a principios del siglo XX empieza a tener un poquito de vigencia otra vez. Bueno, este es el Elizabethan Stage y yo quiero que entiendan, sobre todo porque a mí me parece muy interesante entender el escenario, el teatro como templo, el físico, la infraestructura, a la hora de leer una obra. Ahora veremos un punto de por qué me paro a analizar todo esto. Ven que él generalmente tenía como una construcción hexagonal o en círculo. Solo había The Swan, creo que era el único teatro cuadrado que había. Pero en todos tenían la misma estructura interna, independientemente de cómo se construyeran las fachadas, ¿vale? Los elementos externos. El escenario principal con un upper stage, main stage, upper stage. El pit, donde se colocaba al público. El trapdoor, la puerta de entrada de los personajes. El lugar, el Discovery Space era el lugar donde se daba casi toda la representación. Cuando los actores se adelantaban a lo que se conoce en términos teatrales como el proscenio, es para implicar una ruptura entre el fondo y la parte delantera. Esa ruptura se daba por lo que nosotros conocemos como aparte o asides. Escribo por aquí el término, ¿vale? Ya verán ahora. Después de descomponerle esta estructura arquitectónica, ¿para qué cada una de estos puntos del edificio? Las galleries, donde se colocaba el público. El hut, quizás para guardar vestuario, junto al wardrobe and storage. Y los cuartos de descanso antes de entrada, ¿vale? Lo primero, quizás empiezo por aquí, el Hierarchical and Social Division. Se ve en cómo se distribuía el público entre zonas más altas de la gallery a las zonas más bajas. Las zonas más bajas y el pit era para gente de clase baja. Las zonas más altas, palco, son gente de clase alta. Una película en la que se retrata esto maravillosamente, y ya no me meto con la calidad de la película, yo les confieso, por favor, guárdenmelo aquí, a mí no me gusta mucho. Pero Shakespeare in Love. En Shakespeare in Love se ve esto bastante bien, bastante bien. En ese punto fueron, yo creo que históricamente bastante, hicieron una investigación bastante detallada. Del main stage, ven que, primera pregunta, ¿ven algún aspecto de atrezzo? Stage props. Esto es lo que se entiende como atrezzo. ¿Ven algún punto de atrezzo, alguna decoración? Este mapa era un 100% casi todos los teatros. Permanecían así, no se tocaba prácticamente nada independientemente de lo que se representaran. ¿Ven algún tipo de atrezzo, escenografía? No hay nada. ¿Cómo creen que se suplía eso? Digamos, piensen en un Romeo and Juliet, un Hamlet. En Hamlet tienes que pensar en Denmark. No solo con los disfraces, Javier. Más allá que con el coro. ¿Ustedes se han planteado alguna vez, y por eso me detengo en explicar cómo se distribuía el edificio del teatro? ¿Se han parado a preguntar, uno, por qué las obras isabelinas, cualquier Shakespeare, The Spanish Tragedy, son tan largas? ¿Se han parado a preguntarse alguna vez por qué muchos de los personajes se pegan unos monólogos enormes donde van describiendo absolutamente todo? Por allá vienen a lo lejos unos barcos. Es raro ver eso en el teatro isabelino. Generalmente, la clave es esto. Yo suplo con el lenguaje lo que no se ve físicamente. Le pido al público que haga un esfuerzo de imaginación. Los guío. Por allá se ven unos barcos y los barcos no tienen por qué aparecer. Yo, con el lenguaje, voy guiando al público por la acción. ¿Vale? Ajá, apelar a la imaginación del público. ¿Qué implica eso? Pues que muchas veces lo que puede ser una obra corta, y yo creo que es un, hace tiempo vi un paper sobre cómo se han reducido la extensión de las obras de teatro de los 5 actos a los 2, 3, muchas veces de las obras actuales. Generalmente porque lo que se hace ahora con escenografía, con acotaciones de escena, se hacía antes con el lenguaje. No les extraña ver un parlamento en el que un actor explica absolutamente cada detalle de una escenografía que no está. Por eso suelen ser tan largas, que le hace esa pequeña concesión al teatro de la época. Esa descripción de elementos que no están, que el público se tiene que imaginar. Aquí el upper stage. ¿Para qué creen que servía la upper stage? Miren sobre todo. Que no les voy a decir que son. ¿Ven que aquí hay dos? Son los balcones. ¿Para qué los balcones? Ajá, Romeo y Julieta es lo primero que les viene a la cabeza. Para escenas de balcón. Sobre todo, aquí vemos una manera de ganar. No solo profundidad, y no solo actuaciones específicas, sino que muchas veces se entiende. Esto que les dije antes del Discovery Space, la diferencia entre el Discovery Space y el Main Stage, o el proscenio aquí, es para ganar profundidad, ¿vale? El Upper Stage y el Main Stage en altura. Entonces aquí generalmente las escenas de castillo, muchas veces los actores se colocaban aquí para simular efectos de lejanía y gritar desde aquí, en el balcón cerrado, que iban llegando las tropas o algo así, ¿vale? Se ganaba altura. Estas escenas de balcones, de castillos, todo se utilizaba el upper stage. La diferencia, no solo de altura, sino de profundidad, el Discovery Space tenían aquí. Digamos, en esta parte de aquí, la acción principal y en el proscenio, que es lo que da al público, van haciendo los apartes. ¿Qué son los apartes? Esto que entendemos que les puse antes como aside. Los apartes son cuando, ya verán que hay muchísimos, a mí, siempre que pienso en los apartes, pienso en Otelo de Shakespeare. Iago es el, como villano, es el personaje que yo más he visto usar aparte, es cuando el público tiene que entender cuáles son mis planes. Soy un malvado, soy un villano de una obra de teatro y el público tiene que entender cuáles son mis planes. Yo con mi actuación, lo que ahora se puede hacer en el cine con 2 planos y en silencio, eso que se llama contención dramática, antes se tenía que explicar, porque si no, el público no lo entendía. Entonces, en este proscenio se iban dando los apartes. Generalmente un soliloquio o un parlamento dirigido al público en el que el villano explicaba intenciones secretas, mientras que los personajes que se colocaban por detrás hacían como que ignoraban lo que estaba diciendo. Es decir, no es raro ver a un villano, isabelino, a un villano de Shakespeare, venirse aquí delante y decir: maldita sea, ¿por qué no podré conseguir que se mueran? Y eso, los personajes que están aquí detrás no se enteran de eso. ¿Hasta aquí todo bien? Hay simplemente una última curiosidad. Vale. El box office. Este término se origina aquí. ¿Vale? Hasta ahora entendemos las herramientas lingüísticas. El término se origina aquí, la taquilla, el box office. Eso llega hasta hoy. Si ven a cualquier recaudación de taquilla de una película, verán que the box office of this film. Pero ¿saben cuál era la expresión? Es una curiosidad. ¿Saben cuál es, por qué se llama box office? ¿Saben por qué? Es una tontería. Por la forma, el dinero se iba dejando en una cajita, la recaudación. Y se colocaba una caja en la entrada y el dinero se iba dejando en una caja. Entonces, esa caja derivó en una especie de mini taquilla, que era la office con una caja. Entonces, el box office se cogió como expresión para hablar de lo que hemos recaudado hoy. What's the box office for today? Y se quedó como taquilla. Es una tontería, una curiosidad que me gusta bastante contar. Dicho todo esto, se entiende que, uno, las herramientas lingüísticas sirven para sustituir los elementos que aquí no están en el Teatro Isabelino, el atrezo, vestuario no, porque el vestuario se ve bastante atrezo, escenografía, paisajes, acciones. Dos, que la división social y jerárquica de los espectadores se veía en cómo se colocaban de las galerías hasta el foso o el patio de butacas, no había butacas como tal. Tres, que el atrezo se sustituía con el lenguaje. Y cuatro, que el box office, bueno, la curiosidad en cuestión, ¿vale? ¿Hasta aquí entendido? Bien. Les he puesto esta imagen para lo siguiente, ¿vale? Esto aquí es raro, ¿vale? ¿Alguno avispado reconoce a este actor? ¿Aún maquillado? ¿Avispado o amante del cine y del teatro británico? No sé si esperarme un no. ¿Lo reconocen? Ha adquirido fama los últimos años. Ha adquirido fama los últimos años. Pero hasta entonces fue un actor de teatro. Es Mark Rylance. Se llama así, les pongo. Ay, sorry. No, no sale en Love Actually. Sale en una película, digamos, el papel en el que adquirió fama en el cine fue en Bridge of Spies, el puente de los espías de Spielberg, por la que ganó un Oscar. Pero ha sido un actor de teatro desde, yo creo, desde hace 30 años. Y se ha hecho famoso sobre todo por actuar en producciones de teatro isabelino. Aquí lo que ven de entrada no llega a ser un bufón. ¿Qué personaje está interpretando aquí, Ryan? Les quiero dar una idea de que es una representación contemporánea de teatro isabelino, que se siguen haciendo. Es una mujer. Hay muchas compañías actuales, de hecho es la reina, sí, muy bien visto. No es solo una mujer, sino que hace de la reina. Muchas compañías de teatro actuales que para respetar las convenciones isabelinas siguen poniendo a hombres haciendo papeles femeninos. En su momento se llegan a poner a adolescentes, ¿vale? Porque entendían que al no tener, por ejemplo, barba, pues los rasgos todavía no les habían, no se les acentuaban los rasgos más. La voz, pues aprovechaban para poner adolescentes haciendo roles femeninos. Tenían pelucas, los ataviaban, porque a las mujeres se les tenía. Eso también lo retrata bien Shakespeare. Shakespeare in Love, aunque a mí tampoco, les vuelvo a decir, a mí no me gusta mucho la película. Lo retrata bastante bien. A las mujeres se les tenía prohibido el acceso a las compañías de teatro. ¿Vale? Ese es un primer punto, empezando aquí por la mitad. Luego, la entrada, el punto que comentaba, ¿quién lo comentaba aquí? Mary, el bufón, ¿no? El equilibrio entre la tragedia y la comedia. Y a ver, digamos, descompondremos a partir del próximo tema. Yo les dividiré las obras de Shakespeare y empezaremos Obras históricas, les haré un repaso por obras históricas, tragedias, comedias. Quizás la última, que es de Tempest, yo para mí, tengo objeciones con calificarla como una comedia, porque para mí es una tragicomedia, ¿vale? Pero siempre se da un equilibrio entre tragedia y comedia. Cuando aquí les hablo del bufón. En la tragedia, ya verán que, a ver, una en la que se pueda ver, yo creo que todas las tragedias, incluida Spanish Tragedy, aunque no les he citado ningún fragmento, todas las tragedias de la época isabelina, para evitar que la acción se hiciera muy pesada y el público no tuviera respiro de la situación dramática, siempre se introducía un personaje cómico, lo que se conoce como esto, un comic relief, un alivio cómico. Era el personaje del bufón. Había, no les extrañe ver en obras trágicas algún pasaje con alguna mascarada o algún pasaje divertido del bufón para intentar pues dar un poquito de alivio cómico a la clave dramática de la tragedia, ¿vale? Ese es un punto esencial. A partir de aquí pues se hacían alusiones constantes a otras obras, lo que permitía entender que el dramaturgo, los dramaturgos en cuestión siempre están en contacto con otras obras de teatro. Es decir, no eran solo escritores de teatro, sino que eran espectadores de teatro. No les extrañe ver que Marlowe siempre estaba viendo lo que hacía Shakespeare, Shakespeare viendo lo que hacía Marlowe. Y ya entra un poquito más tarde, pero había mucha, digamos, rivalidad sana. A veces había más rivalidad que sana, pero sí había una cierta rivalidad sana de esto de, pues, de establecer un equilibrio entre director, dramaturgo, espectador, para dar una especie de porfía sana, un poquito de contagio a la obra de teatro y al desarrollo de las obras de teatro. Y también habían alusiones políticas. Y ahora entramos en esto, mecanismos para evitar la censura. Me gustaría que pensaran, ¿dónde están situadas la mayor parte de obras, si conocen obras de Shakespeare? Piensen en dónde está situada la acción, la trama. Piensen en Romeo y Julieta, Hamlet, Othello, Macbeth, bueno, las grandes, las tragedias, Titus Andronicus. ¿Dónde están situadas? The Spanish Tragedy, no solo en palacios. ¿Cuántas de esas obras están situadas en Inglaterra? ¿Todas? ¿Hamlet dónde se sitúa la acción? Dinamarca, ¿no? Bueno, todas se representan. Una cosa es que se representan, pero la acción dramática generalmente es, pues piensen, Hamlet en Dinamarca, Romeo y Julieta, Verona, Italia, Macbeth, Escocia, Titus Andrónicos, la Roma antigua. Solo quizás las obras en Shakespeare, las obras históricas, ¿vale? Pero generalmente lo que se hacía con alusiones políticas, pues, hola, soy Shakespeare, soy Thomas Kidd y voy a coger mi obra, te quiero que hables sobre esto que está pasando en Inglaterra. Pero en lugar de ambientarla aquí, voy a ambientarla en Dinamarca o en España y voy a poner equivalente. Pues Hamlet va a ser tal persona inglesa que cuando venga a ver la obra no va a decir, oye, ese soy yo, porque mira, se llama como yo, sino, me suena de algo, pero no, no puedo ser yo. ¿Entienden un poquito lo que les quiero decir? Se ambientaba en otros países y con otros personajes, sobre todo recurriendo a la influencia del Renacimiento italiano. Vean, por ejemplo, en Shakespeare, eso, Verona, el mercader de Venecia, la influencia tan grande del Renacimiento italiano que entró de manera tardía en Inglaterra, y se utilizaba toda esa esfera para hacer alusiones y referencias a enclaves políticos de la época en Inglaterra. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Entendieron este punto? Por lo tanto, que no les extrañe ver, por ejemplo, a mí la, yo quizás que es como mi obra favorita de Shakespeare, Otelo. En Otelo, Iago, como para mí uno, el mejor villano de Shakespeare, no les extrañe que Iago esté dirigido, o sea, una referencia a una determinada persona política de la época. Ahí, a partir de aquí, entra la especulación de los críticos sobre quién podría ser el referente de Iago. Pero siempre era para evitar la censura política, sobre todo esto que hablábamos antes de los productores o los mecenas de las compañías de teatro, para evitar que dijeran, oye, tú no puedes hacer referencia a esto. Porque para evitar la censura, pues decía, pues lo ambiento en otro lado, para que así no se sientan aludidos. ¿Hasta aquí todo bien? So far, so good. Entonces empezamos con The Spanish Trial. Les incluí pues, bastante. A ver. Bastante. ¿Han leído la obra? O no les. Sean honestos, por favor. ¿Han leído la obra antes de la sesión? Vale, es normal. O sea, la mayoría de los alumnos no leen. Yo les recomiendo que lean, aunque sea antes del examen, todas las obras. Les hago un breve resumen, ¿vale? Quizás, vale, esto de atroz. Sí, yo les hago un breve resumen. Para mí, el Spanish Tragedy, lo que tiene de tragedy es que instaura un género que se ve mucho como traído de Italia. Digamos, aquí se perfecciona o se perfecciona como género, que es la revenge tragedy, la idea de venganza, a ver si le suena la palabra, la vendetta italiana. ¿Vale? Esto no era nada raro verlo en una obra de teatro. El de Spanish Tragedy creo que no está en la antología como tal, sino el enlace a una versión digital, creo que es. Una versión digital del texto. Y creo que se tienen que leer completo. ¿Vale? Porque en esta no hay selección de fragmentos. De hecho, estas dos diapositivas son las que entraron en la PEC el año pasado. Ahora les explico qué les pidieron de ahí. Y se los pido a ustedes. El primer punto de aquí, ¿vale? La obra se divide quizás en una estructura ya clásica que se ve en el Teatro Isabelino en cinco actos. Se prefería casi siempre los cinco por encima de los tres actos. Entendiendo que el primero era introducción, dos, tres y cuatro, nudo, cinco, desenlace. Ahora les voy a ir familiarizando con algunos términos que pueden usar en sus pecs o en sus exámenes, guiño, guiño, y darle como puntos y empaque a la cosa, ¿vale? Esto ocurre en el primer acto. Hay un breve prólogo y sobre todo las escenas introductorias en las que se ve una conversación entre, pongo aquí medio raro, estos dos personajes que he puesto en cursiva. Les voy a hacer una primera pregunta. ¿Qué les llama la atención del fragmento? Los dos fragmentos, es decir, los dos parlamentos. Primer término. Cada una de las intervenciones de un personaje es parlamento. En inglés creo que es speech. ¿Vale? ¿Qué les llama la atención? Y está hasta señalada la palabra en cuestión. ¿Llama la atención algo? Miren los nombres de los personajes, please. Ajá. Ahí, Mary. Ha ganado usted el viaje a Torrevieja. Muy bien. Un personaje real habla con otro no real. Sí y no. El otro no real se llama Revenge. ¿Eso no le suena a algo que ya hemos visto? Como el Morality. Muy bien, me emociono. ¿Por qué se le escriben tanto las clases? Muy bien, como el Morality Plays. Aquí vemos que The Spanish Tragedy todavía no era como un punto de transición. Los interludes, transición entre el teatro medieval y el renacentista. Pero aquí, en el principio, digamos, las primeras fases del teatro renacentista, todavía se arrastraban aspectos del teatro medieval, de esa transición. Uno de los aspectos era este, el alegórico, la personificación de defectos y virtudes en personajes. De Revenge, la venganza, aparezca como un personaje con entidad, cuerpo y voz, nos hace entender que todavía aquí hay pequeños coletazos, con pequeños vestigios de lo que arrastra la tradición teatral en esta época. Esos vestigios se van a empezar a dejar atrás. Este punto, digamos, es un pre-esplendor isabelino. Aquí todavía uno no, Kidd no renuncia a esos aspectos del teatro medieval. ¿Vale? Eso es quizás lo importante. Aquí la cuestión es que Andrea murió el personaje de Andrea muere a manos de Baltasar y Lorenzo, que son los dos personajes, digamos, los dos villanos de la trama de Spanish Tragedy. Aquí el fantasma de Andrea habla con la venganza y en el fragmento, digamos, These pleasant sights are sorrow to my soul, nothing but league and love and banqueting. Aquí están viendo cómo los personajes, digamos, Andrea ve cómo los personajes, sus asesinos, siente como que se salen con lo suyo, porque siguen viviendo, porque nadie se entera de que fueron los autores de un crimen, disfrutan, etc. Y Revenge le dice, Be still, Andrea. I'll turn their friendship into fell despite. Their love to mortal hate. Their day to night. Yo convertiré su amistad en disputa, su amor entre odio en odio mortal, su día en noche, su esperanza en desesperación, su paz en su guerra. Esto no es solo una idea de la personificación de un defecto o una virtud. Es la idea del foreshadowing. Oye, ya quizás se apelaba al público diciendo, si ustedes vienen a ver The Spanish Tragedy y saben que es una venganza, un revenge tragedy, ya saben qué nos estamos esperando, ¿no? Ya saben, es como un guiño para decir, quédense sentaditos donde están, que saben lo que va a pasar y yo les voy a dar lo que ustedes quieren, ¿no? En cierta medida apela a una especie de espectador de la época que, aún sabiendo todo lo que va a pasar, va a ver lo mismo de siempre, ¿no? Entendemos aquí, estos fueron los dos, el fragmento que entró en la el año pasado. Yo voy a dividir, incluso les voy a hacer referencia a qué se les pidió en la PEC del año pasado. Empiezo por aquí, ¿vale? Esta es después de que Lorenzo y Baltasar, que son los asesinos de Andrea, que salgan con la suya, pues asesinan a Horacio, que es el enamorado del personaje femenino principal, que se llama Belimperia, y hijo de Jerónimo e Isabela. ¿Vale? La revenge tragedy, la venganza, es la de Jerónimo hacia Lorenzo y Baltasar. ¿Vale? Isabela también intenta perpetrar el padre de Horacio, ¿vale? Es el padre de Horacio. La venganza del padre de Horacio hacia los asesinos. Andrea, que es el personaje que aparece como un fantasma, ve a través de Jerónimo cómo él puede darle, digamos, rienda suelta a su sed de venganza. ¿Entendemos hasta aquí? La cuestión es que este es el momento en el que Isabela y Jerónimo se dan cuenta, punto de contextualización, ya se lo hago yo por ustedes. Isabela y Jerónimo se dan cuenta, se percatan de que su hijo está muerto. What will of grief, my son Horatio, Horatio, and always the author of this endless wood. ¿Vale? Lo primero que se les pidió el año pasado sobre este punto es, la primera pregunta era el sufrimiento. ¿Cómo se ve el sufrimiento de los dos personajes en este fragmento? ¿Cómo expresan el dolor? ¿Vale? Endless, pues aquí pueden hacer, ven, ante una pregunta como esa, pues ver, hacer referencia a expresiones puntuales, a adjetivos, y sobre todo, ¿qué tiene que ver eso con la siguiente parte de la pregunta era, ¿qué conlleva ese sufrimiento a la consecución de la venganza? Digamos que ese sufrimiento es el motor que convierte o que motiva a los personajes a vengarse, a callar, a aplacar el sufrimiento que padece, ¿vale? La segunda pregunta que se les hacía, y aquí, yo si las quieren ir apuntando para ir mirando los dos fragmentos. La visión del tiempo de Isabela. De hecho, he pasado a la segunda parte del fragmento para que vean, está aquí en esta parte, ¿vale? ¿Cuál es la visión del tiempo de Isabela y cómo favorece a su venganza? Miren a ver si lo detectan en este fragmento. ¿Cuál es digamos, la concepción del tiempo de Isabela y cómo favorece a que se logre su venganza? ¿O cómo ayuda al tiempo a que la venganza se consiga? ¿Entendido ahora mejor? Hay una parte ahí que se. Ahí, el time is the author both of truth and right. And time will bring this treachery to light. Esto apela a una idea muy básica. Aunque se muevan en la cosa más simple que les venga a la cabeza, esto se puede, el tiempo, ¿cómo ejerce aquí? Es decir, apela a una idea muy básica. Efectivamente. Muy bien, estás muy cierto, nada, Mary. Eso del tiempo lo cura todo, ¿no? ¿Vale? El tiempo lo cura todo. No solo el tiempo lo cura todo, sino el tiempo actúa como una justicia divina que pone a cada uno en su lugar. Espera que es el tiempo el que se va a encargar de darle al asesino la respuesta y el tiempo el que se va a encargar de darnos justicia. ¿Vale? And time will bring this treachery to light. El tiempo traerá esta traición a la luz. ¿Vale? Es el tiempo el que revelará todo. Y la última pregunta era, y para esto quiero que se fijen sobre todo en este parlamento. ¿Vale? ¿Cómo favorece la falsedad y la astucia? La falsedad y la astucia para la consecución de la venganza. Es decir, ¿cómo se sirven estos dos personajes de la falsedad y de la astucia para conseguir su venganza? En este fragmento está, quizás en los dos de Parlamento de Jerónimo. Ajá, engañar a los villanos. De hecho, se recurre a algo que les voy a presentar que ya verán que se da en muchísimas obras. muchísimas, muchísimas obras. Voy a mantenerlo en misterio. Se recurre a un mecanismo, la falsedad y la astucia, hay un, sobre todo en el último acto, un mecanismo que se ve, yo por lo menos puedo pensar en 3-4 obras en las que utilizan la misma clave dramática para resolver el entuerto. Les explico en un momentito. Estas han sido las preguntas que se dieron en la PEC del año pasado. Si quieren, resubo o bien este documento para que vayan haciendo ustedes una prueba de la PEC, o bien la PEC en sí del año pasado. Lo que les quiero dar a entender con esto es que quizás el punto más difícil de la PEC es el de contextualizar el fragmento. Pero vean que ya los temas que tienen que analizar en diferido no lo tienen que hacer en un examen, los temas se los dan. ¿Vale? Es decir, no tienen que decir contextualización y temas. Háblame de lo que quieras. Sino que, primera pregunta, contextualización. Pues esto aparece en tal fragmento de la obra, tal parte de la obra. Pues el segundo acto, que es el principio del nudo, y es lo que va dando, llevando a la consecución de la conclusión de la obra. Digo conclusión para no usar un término que les voy a presentar ahora. Tema 1, te lo doy yo. No tienes que estarlo rascando tú, ¿vale? Eso es lo que quiero que entiendan un poquito, por darles un poquito de tranquilidad. Aquí, punto de giro crucial en la obra, la muerte de Horacio. Para que Jerónimo, que podríamos entenderlo como el personaje protagonista, aunque tiene un peso ahí más o menos relativo como protagonista, comience su venganza. Siguiendo aquí, este fragmento es de Lorenzo, y yo en este fragmento les quiero que, sobre todo hasta aquí, voy a señalar, les señalo aquí, quiero que se fijen en cómo habla Lorenzo. A ver si se mantiene el audio. Ahí. Los pongo en negrita, ¿vale? Quiero que se fijen en cómo, leanlo un momentito y miren cómo habla Lorenzo. Les pongo un contexto, ¿vale? En el acto tercero, Pedringano y Severin son dos lacayos, dos criados que Lorenzo y Baltasar usan para matar a Horacio. Como dos asesinos a sueldo. Para Lorenzo y Baltasar no mancharse las manos ellos solos. ¿Okay? En lugar de matar a Horacio, pues contratan a Pedringano y Severin para que maten a Horacio. Fíjense en esto. Fíjense en el fragmento que les he señalado. Todo el fragmento en sí, lo que me gustaría que destacasen así es la naturaleza del villano. Les mencioné antes lo de la parte, porque no es difícil imaginarse a este personaje yéndose a un lado del escenario y revelando sus planes como en un soliloquio para sí. Aquí quizás el villano de teatral no está muy bien dibujado. A partir de, yo creo que en Tamburlaine, en Marlowe, Shakespeare empiezan a dibujarse bastante bien. Sobre todo llega, yo creo que ya se los mencioné antes, al máximo exponente con Iago de Otelo. Pero ven que es el tipo de villanos como sibilino, que hace siempre, se sale un poquito de la acción para ir rumiando los planes, como muy, aunque sea una palabra muy culta, muy surrepticio, muy, muy por debajo, muy sibilino, sí, yo creo que es la mejor palabra para entenderlo. ¿Vale? Y termino, porque se nos echa el tiempo encima, un punto de giro, que es cuando Jerónimo, doubtless this man is passing lunatic, pierde la razón, pierde la cordura, se vuelve loco por su sed de venganza. Y este punto clave. Antes de terminar la sesión, quiero que se queden aquí con dos términos. Les pongo aquí, ¿vale? Quizás aquí todavía no llega. Esto es, digamos, el punto de locura por la sed de venganza de Jerónimo. ¿Okay? Pero aquí sí se puede ver un punto crucial. Fíjense, lo voy a poner aquí. Vale, Mary, gracias. Termino con esto, ¿vale? Dos conceptos antes para terminar, ¿vale? El primero es. Clímax. El segundo. Catarsis. Y el tercero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que es una. Vale, el clímax como episodio que se da como el punto álgido de la obra antes de la catarsis. El clímax es ese punto de giro que lleva a la resolución fatal de la obra. En una tragedia, el clímax podría ser este. Jerónimo se vuelve loco y empieza su plan para llevar a esto, que es la catarsis. En la catarsis lo que pasa es un recurso muy socorrido que se da de aquí en adelante muchísimo, que es el personaje, antes de matar directamente a los asesinos de su hijo, se hace o se monta una obra dentro de la obra de teatro. Miren aquí, I'll play the murderer, I warrant you. Jerónimo aquí monta una obra de teatro y le da un papel a cada uno de los personajes, incluidos los asesinos de sus hijos. Coge los cuchillos que parecen como de atrezo y en lugar de cuchillos de atrezo los sustituye por cuchillos reales. Y a lo largo de toda la obra, con el público presente, mata a los asesinos de su hijo como una obra de teatro, dentro de la obra de teatro. Luego, este recurso se ve bastante de una obra dentro de otra obra. En Hamlet también sucede así. Hamlet, llegando a la final, al final de la obra, monta una obra, una representación teatral de el asesinato de su padre, sobre el asesinato de su padre y apuntando directamente a los asesinos. Esta idea para acabar les da a ustedes un matiz de lo que hace ya el dramaturgo para, es un poquito el rol del dramaturgo. Sitúo la obra fuera de aquí para apuntar a un culpable, a un causante. No es un asesino en sí, sino un representante o una figura política en cuestión. ¿Vale? Este punto de aquí, el último, lo dejo para la siguiente sesión. ¿Alguna duda? ¿Algo con lo que quieran? ¿Algún comentario con el que quieran terminar la sesión? Si no, cortamos aquí, nos vemos la próxima semana. ¿No? Vale, pues nos vemos la próxima semana. Si tienen algo, se quedan con alguna duda. Vale, la PEC, como te dije, José Miguel, yo no sé si la han puesto o no. Normalmente la suenen, y de hecho en las orientaciones para el estudio, pone que la pusieron. Entonces, es que pone que normalmente nos notifican a los tutores cuando la ponen. Y yo no tenía apuntado en la agenda el 1 de diciembre, que es cuando. Y en las orientaciones para el estudio ponen el 1 de diciembre. Entonces, apunto aquí y me fijo mañana un poquito en la PEC y la adelantamos. Vale, adelantamos la sesión de explicación de la PEC a la próxima semana y vamos dando un poquito una explicación detallada de la PEC. ¿Vale? La próxima semana directamente con la PEC. Yo déjenme ver si lo tengo aquí. A ver. Tiene que estar los noticias obligatorias. Tarea. Sí, está puesta. Está puesta. De hecho, la subieron hoy mismo. A las 6. O sea que les dieron más tiempo. Tiene WhatsApp lo de la PEC. Les pido un favor ya como cómico. Por favor, están tareas, ¿vale? Un favor cómico. Vean el alumno que ponen de ejemplo. Sobre cómo tienen. Y fíjense muy bien en las instrucciones de cómo entregar la PEC, ¿vale? Vean el alumno que ponen de ejemplo, que a mí me parece como muy cómico. Yo me río mucho y si quieren lo comentamos la próxima semana. Entonces, la próxima semana, apunto aquí en el menú del orden del día, empezamos explicando la PEC, ¿vale? Y hacemos un repaso detallado de la PEC. ¿Ok? Venga, muchas gracias. Entonces nos vemos la próxima semana. Ok.